Sociedad Bíblica de Costa Rica presenta Dios habla hoy. Análisis, entrevistas y la exposición de la palabra de Dios por medio de expertos. Un estudio profundo de los temas más importantes que debe conocer la iglesia de hoy. Esto es Dios habla hoy.
Nuevamente, este es nuestro punto de inicio en este espacio de Dios habla hoy. La semana pasada iniciamos hablando de el tercer mandamiento. ¿Con quién lo estamos haciendo? Con Daniel Bonilla, que estudia en el Seminario Presbiteriano Unión allá en Richmond, Virginia. Tiene una maestría en teología, un doctorado en Biblia y actualmente es profesor de idiomas bíblicos en el ESEPA. En esta segunda entrega de este espacio de Dios habla hoy, de esta serie, valga la redundancia, el tercer mandamiento, estuvimos hablando un poquito acerca del orden de los 10 mandamientos y hoy vamos a tratar también de poner en perspectiva otros temas ahí adicionales. Daniel, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación y también saludos a todos los oyentes.
Daniel, abríamos la serie la semana anterior y hablábamos un poquito acerca de, bueno, lo que dice el tercer mandamiento, de no utilizar el nombre de Dios en vano. Entra dentro de los primeros tres mandamientos. Este orden cronológico 1, 2 y 3, ¿qué importancia debe tener para nosotros? Ya habíamos también hablado un poquito que los primeros 5 forman parte de mi relación con Dios. Uh-huh. Y del 6 sería prácticamente al 10, sería de mi relación con el prójimo. La importancia de estos tres primeros mandamientos y por qué esta ubicación de no utilizar el nombre de Dios en vano cabalmente en el tercero.
Bueno, no solo el tercero, sino todos los mandamientos son un punto de partida de riquísimas tradiciones. Uh-huh. Que se revelan no solo a través de toda la Escritura, sino también a través de la historia del cristianismo hasta el día presente. ¿Okay? Uh-huh. Y en esas tradiciones nosotros encontramos significados. Con esto me refiero a que encontramos la razón de muchas cosas. Viktor Frankl fue un judío que él con su familia fueron arrestados por los nazis, fueron llevados a un campo de concentración. Toda la familia de él murió. Y él era psicólogo. Y entonces él empezó a estudiar la razón de muchas cosas. La razón del sufrimiento. La razón del amor. La razón de la vida. La última razón. Y eso es algo que me encanta de este acercamiento psicológico. Es el único acercamiento psicológico que yo conozco que tiene a Dios como el elemento principal. La última razón es Dios. Entonces, toda esta rica tradición que se ve también en los escritos de Frankl, que es judío, era judío, falleció en el 97, parte de los mandamientos. Además, nos da principios y nos da acciones que nos indican a nosotros como comunidad de fe cómo relacionarnos con Dios y con el prójimo. ¿Cómo me relaciono yo con Dios y con la gente con la que yo me relaciono? Utilicé la palabra prójimo a propósito. ¿Por qué? Porque yo digo comunidad y entonces la gente piensa en su iglesia. Otros pensarán en el barrio. Otros pensarán en la casa, en la familia. Y cuando digo familia, también unos pueden pensar en la familia nuclear o pueden pensar en la familia extensa. Y no, cuando me refiero a prójimo, me refiero a todas esas personas, incluyendo al fulanito o la fulanita de tal que se sienta al lado mío en el bus, al que yo me topo en la calle. ¿Cómo me relaciono yo con esas personas? ¿Okay? Entonces, eso es una de las funciones de los mandamientos. Como los mandamientos funcionan así, tenemos que ver la trayectoria de cada uno de los mandamientos a través de toda la Escritura. Y ahí encontramos un manantial riquísimo, no solo de conocimiento, sino sobre todo de vida. De vida. Y entonces es interesante ver cómo Jesús toma los mandamientos. cómo los profetas toman los mandamientos, cómo los salmos utilizan los mandamientos. Salmo 1, ¿no? Bienaventurada la persona que no hace ciertas cosas, sino que en la ley, mandamientos del Señor, medita de día y de noche. El primer salmo nos pone el límite de la obediencia. ¿Okay? Ese es el primer límite que nos pone el libro de los salmos, en el salmo número 1. Entonces, ¿cómo toman los salmos los mandamientos? Y después, cuando uno lee los mandamientos, uno se da cuenta que los mandamientos funcionan como una constitución política. De hecho, el segundo relato de los mandamientos, que se da en Deuteronomio, es el inicio de la constitución política de Israel cuando va a entrar a poseer la tierra. Yo no sé si a alguno de ustedes se les ha ocurrido ver el libro de Deuteronomio como la constitución política de Israel, no la de Costa Rica, sino la de Israel. Véanlo desde ese punto de vista y se darán cuenta qué es lo que Dios espera de su pueblo. Esa debería ser la constitución política de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Okay? Entonces, los mandamientos funcionan como una especie de constitución política. Y, como toda constitución política, cada mandamiento tiene, ya sea explícita o implícitamente, un aspecto positivo y un aspecto negativo. O sea, cada mandamiento nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Nos dice las dos cosas. Ya sea de una forma explícita o de una forma así que uno tiene que leer entre líneas. Pero nos lo dice. La mayoría de los mandamientos están dichos en una forma prohibitiva. No tal cosa. Pero hay dos que están dichos en forma positiva. El del sábado y el de honrar a padre y madre. ¿Qué nos quiere decir eso? Y una aclaración. Tú dijiste que los primeros 5 mandamientos tenían que ver con nuestra relación con Dios. Básicamente los 10 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Cómo yo me relaciono con el prójimo indica quién es mi Dios. Por eso, a mí me molesta cuando yo ando con alguna persona que yo sé que es cristiana, esa persona va manejando el carro y viola todas las leyes posibles que hay de tránsito aquí en Costa Rica. ¿Por qué? Porque ¿qué está diciendo esa persona respecto de su relación con Dios? Que la ley no le importa. O sea, los mandamientos no le importan. Fíjense cuán detallado es este asuntito. ¿Ok? ¿Cuán detallado es esto? Los 10 mandamientos, aunque son 10... bueno, hay un estudioso judío, David Noel Freeman, que él dice que son 9 mandamientos, porque el último mandamiento yo no tengo manera de verificarlo, el no codiciarás. Ese es un mandamiento que es totalmente interno y nadie sabe si yo estoy codiciando o no estoy codiciando. Entonces ese mandamiento no tenemos manera de verificarlo. Entonces él dice que son 9 mandamientos, no 10, ¿okay? Pero los 10 mandamientos se meten en lo íntimo de quiénes somos nosotros, hasta el punto de que me enseñan a mí cómo yo tengo que manejar. No solamente porque me he leído el manual de manejo aquí de Costa Rica, sino porque yo temo y respeto a Dios, no a la gente que anda manejando, sino a Dios. Y entonces yo manejo como tengo que manejar.
Funciones, ¿para qué nos pueden servir? O sea, ya creo que la pregunta se responde sola, pero sí es importante tener una causa del por qué nos tienen que servir los 10 mandamientos a nosotros.
Te leo lo que para los evangélicos es el prólogo de los 10 mandamientos.
Ajá.
Yo soy el Señor, tu Dios, el que te libró de la esclavitud de Egipto. Aquí Dios se presenta a sí mismo. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor. La palabra Señor no es aquí como que tú eres el Señor Barrantes y yo soy el Señor Bonilla. No, es el Señor con minúscula. Cuando se dice Señor con mayúscula significa amo, dueño de mi vida. Que si no le gusta cómo yo me corté el pelo, me puede mandar a matar, si quiere, ¿ok? Dios no es así, pero estoy dando la idea de que era un señor en aquella época. Faraón era señor. Y entonces, como tenía miedo de que los judíos, no eran judíos en aquel tiempo, que los hebreos se multiplicaran mucho, los mandó a matar. Mandó a matar a los niños, pero déjeme las niñas bien, uh-huh, vivas. ¿Mm? El Señor es la persona que tiene potestad sobre quién soy yo. Y por eso tenemos que obedecer los mandamientos. Porque Él es el Señor. No yo, sino Dios. Entonces, los mandamientos nos dan la perspectiva de quién es Dios y quién soy yo. Vis a vis, Dios. ¿Okay? ¿Quién soy yo en comparación con Dios? ¿Quién soy yo en relación con Dios? Soy hijo de Dios. Hijo. Pecador como yo solo. Siempre tendré algo que mejorar. Siempre. Yo no soy un Jehová Junior. ¿Okay? Eso de que yo soy coheredero con Cristo. Sí, pero para ser coheredero con Cristo primero tiene que venir Cristo. Por este momento, yo soy un simple mortal que necesita seguir santificándose. Y para eso son los mandamientos. Santificándome para poder parecerme cada día más a Cristo. El parecerme cada día más a Cristo es un trabajo doble. Obra del Espíritu Santo en mí, pero yo tengo que dejar que el Espíritu Santo opere en mí. Y yo tengo que hacer las cosas que el Espíritu Santo me dice que yo haga. El cristiano no es poseído por el Espíritu Santo. No es como con los demonios, ¿verdad? Que el demonio posee a una persona y hace que la persona haga cosas que la persona no quiere hacer. El Espíritu Santo nos guía, nos ilumina, nos lleva a la verdad. Pero si yo quiero pecar, dejo al Espíritu Santo de lado, lo contristo, lo dejo de lado y entonces peco.
Daniel, líneas de exploración para el tercer mandamiento. ¿Qué datos importantes dentro de estas líneas de exploración encontró para el tercer mandamiento?
Bueno, la primera, que es muy importante, es ver cuál es el significado del mandamiento. Uh-huh. Y cuando ustedes agarran diferentes versiones de la Biblia, ahí pueden ver el pequeño gran problema de cómo entender este mandamiento. Después, lo segundo, los mandamientos son directrices para la comunidad. Que uno de esos mandamientos se concentre en el nombre de Dios significa que tenemos que explorar qué es el nombre de Dios. Uh-huh. Y entonces eso es una de las cosas que queremos explorar. Y después, la fuerza y el significado de los mandamientos se ve en el uso del mandamiento a través de las Escrituras. Y esa es la tercera directriz que yo quiero utilizar para explorar este mandamiento. Creo que nos llevará bastante tiempo porque inclusive la traducción del nombre de Dios es un poco complicada, ¿okay? Entonces, yo básicamente sugiero que estudiemos el contexto en donde se da este tercer mandamiento, que veamos cómo podemos traducir bien este mandamiento y cómo podemos entenderlo bien, después que hagamos un brevísimo estudio sobre el nombre de Dios, después que veamos cómo se usa bien y cómo se usa mal el nombre divino, y después ver cómo se usa este nombre en las cosas actuales, ¿okay? Juramentos. Por ejemplo, una vez yo tuve que ir a una corte y me pidieron que pusiera la mano derecha sobre la Biblia en una corte legal del país. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿cómo se utiliza el nombre de Dios en nuestra cotidianidad, en nuestra vida cotidiana, para que veamos si lo estamos usando bien o lo estamos usando mal? Y aquí quiero hacer una aclaración. Hace un tiempo estaba leyendo yo ahí en Facebook algo que puso una amiga, sobre los tatuajes, que es un texto del Levítico que dice que una persona no debe tatuarse. Y vino una persona que le contestó con un lenguaje soez, o sea, una cantarilla, huele muchísimo mejor que lo que olía el vocabulario de esta persona, y le dijo que básicamente que no fuera tonta, no fue esas las palabras que utilizó, que no fuera tonta, que esta persona era líder de la alabanza en su iglesia y tenía un tatuaje en la pierna. Y yo me pensé, le digo, el hecho de que Dios permita que esta persona siga liderando la alabanza de su iglesia habla más de la misericordia de Dios que la santidad de la persona. Esta persona no es santa y Dios le está dando chance de que se santifique. Entonces, respecto del uso que nosotros hacemos del nombre de Dios, probablemente nosotros lo estemos usando mal.
Claro.
Pero el hecho de que nosotros no seamos consumidos por el ardor del fuego divino habla más de la misericordia y del amor que Dios nos tiene que de nuestra santidad. Y nosotros tenemos que santificarnos también en esa área.
Porque es claro que se está transgrediendo el tercer mandamiento. Inclusive lo mencionábamos en el programa anterior, que el nombre de Dios, al menos bueno, en nuestro castellano, en nuestro idioma español, lo pronunciamos inclusive ya dentro de nuestros hábitos normales y populares para expresar asombro, para expresar tristeza, para tantas cosas. Ya lo decimos de manera muy popular, decir Dios mío, para cualquier cosa decimos Dios mío. Uh-huh. Y no lo tomamos y no lo decimos tal vez dentro de un contexto de seriedad. Uh-huh. que es la que amerita eso. Ahora bien, Daniel, nada más antes de yo sé que esto lo vamos a tocar en programas más adelante, posteriores, pero la pronunciación de la palabra Dios en el español. Cuando se escriben los 10 mandamientos, obviamente no estaba escrita la palabra Dios en español. Nosotros la estamos pronunciando Dios en español. Era otra palabra, era otro nombre totalmente diferente. Tiene que ver muchísimo el texto en el contexto, o la pronunciación, o lo que significa para nosotros directamente la palabra en sí. Está hablando de la palabra en sí, de Dios. Si yo pronuncio aquí Dios en español y en otro país que tienen otro idioma, pues se pronunciará de otra forma, entonces entra igual, o era específicamente la palabra escrita en esos 10 mandamientos.
De hecho, el texto dice literalmente que no se usará o no se pronunciará el nombre de Dios. No dice la palabra Dios, sino el nombre de Dios.
Ah, ok.
Entonces ahí tenemos que ver cuál es el nombre de Dios. Okay. Para los cristianos evangélicos que se dejan llevar por la tradición Reina Valera, el nombre es Jehová. Jehová es un nombre inventado que en realidad no funciona en el hebreo, no existe la palabra Jehová. Pero nosotros le hemos metido ese nombre a Dios. Por eso hay traducciones, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, que utilizan Yahvé como el nombre divino. ¿Okay? Sin embargo, en hebreo, Yahvé es una forma verbal, que significa yo soy el que soy. ¿Okay? Entonces, yo creo que cuando Dios dice, no utilizarán el nombre del Señor su Dios en vano, no se está refiriendo solamente al nombre propio, sino a cualquier apelativo que tenga que ver con Dios. ¿Okay? Entonces, en hebreo la palabra Dios, cuando se refiere a nuestro Dios, es Elohim. Cuando se refiere a otros dioses, desafortunadamente la palabra sirve para esos otros dioses también. Elohim es el plural, es una forma plural de la palabra El. Se cree que originalmente era Elhu. Solamente que esa U representaba cuando esa palabra era sujeto de un verbo. Entonces se pierde la U, el sonido J, el JU, ese sonido J, es una letra que cuando está de última no se pronuncia, entonces se cae, entonces queda la palabra él. Y entonces eso es lo que significa Dios básicamente en hebreo.
Daniel, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en este espacio de Dios Habla Hoy. La próxima semana, si Dios así lo permite, continuamos abordando este tema del tercer mandamiento. Creo que todavía hay muchísimo más por qué analizar, por qué hablar, por qué profundizar. Y creemos de que es un tiempo en el que tanto nosotros como usted que está escuchándonos a través de la radio, estamos aprendiendo muchísimo. Daniel, gracias por habernos acompañado.
Gracias por la invitación y bendiciones a todos.
Gracias a usted también por haber estado con nosotros. Recuerde que Sociedad Bíblica de Costa Rica se encuentra ubicada frente a Plaza González Víquez. Nuestra central telefónica es 2257-5010. Ahí hay una gran biblioteca donde usted puede ampliar este y otros conocimientos de la palabra del Señor. Así que le invitamos para que se acerque a nuestra biblioteca, que está también ubicada dentro de la Casa de la Biblia, frente a Plaza González Víquez. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que siga con nosotros en esta serie del tercer mandamiento la próxima semana en este mismo horario y estación. Hasta la próxima.
Sociedad Bíblica de Costa Rica presentó Dios Habla Hoy, abordando temas actuales de análisis y profundidad para la Iglesia. Una capacitación práctica, planteando las respuestas a la luz de la palabra. Le esperamos la próxima semana aquí. en este mismo horario y estación.